MartíNoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Angola, la guerra olvidada. Conozca a fondo el conflicto, su raíz y la intromisión de Cuba en los asuntos internos de este país africano, según documentos desclasificados del Consejo de Seguridad Nacional, la Agencia Central de Inteligencia y el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América. Angola, la guerra olvidada.
Muy buenas, estimados radioyentes, les habla Álvaro Alba. Y esta es la presentación de una nueva serie especial de Radio y Televisión Martí. Angola, la guerra olvidada. Hemos escogido este mes de septiembre para recordar los sucesos que comenzaron en 1975 y finalizaron ya a finales de la década de 1980. Me acompaña hoy en el estudio Tomás Regalado, periodista, exalcalde de la ciudad de Miami y director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, quien fuera corresponsal de guerra en ese conflicto, en esa aventura de Castro en África. Buenas, Tomás.
Buenas, Álvaro. Ciertamente, yo tuve el privilegio de ser testigo de primera mano de la guerra civil en Angola. La guerra que Cuba hizo suya y que el régimen quiere olvidar y no quieren que los cubanos recuerden. Tuve el privilegio de ser el primer periodista cubano-americano que visitó Angola. Privilegio de compartir con las fuerzas de la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola, UNITA, cuando combatían a las tropas cubanas, y así como establecer una relación muy estrecha con el doctor Jonas Savimbi, líder máximo de la UNITA. Y estamos realizando esta serie, como tú señalaste, por varias razones. La principal y más importante es porque al pueblo cubano se le ha negado el derecho a saber por qué decenas de miles de cubanos fueron enviados a Angola, un país lejano en África. ¿Por qué nunca se han revelado el número de cubanos muertos en combate y por enfermedades? ¿Por qué miles de cubanos viven mutilados y abandonados en Cuba? ¿Y por qué el mes de septiembre marca un muy importante evento en la historia moderna de Cuba que el régimen no quiere recordar? Hace exactamente 44 años en el mes de septiembre se produjo un evento que fue ocultado al pueblo de Cuba. Aunque se sabía que Fidel Castro había enviado toneladas de armas y asesores militares desde la década de los 60 para ayudar al MPLA que lideraba Agostinho Neto, quien luchaba contra el colonialismo portugués, no fue hasta la primera semana de septiembre de 1975 que todo cambió. Según un memorándum totalmente secreto que ha sido desclasificado y que fue enviado en aquel entonces al doctor Zbigniew Brzezinski, asesor de seguridad nacional del presidente Jimmy Carter. La fecha, justamente, es de septiembre de 1975. Y ese memorando es crucial en la historia de Cuba. Los cuerpos de inteligencia de los Estados Unidos y otros países europeos siguieron con mucha atención la salida de puertos cubanos de 5 barcos de carga con tropas y armamentos pesados para Angola. Eso fue la primera semana de septiembre de 1975. El día 30 de septiembre de 1975, Castro inició un puente aéreo entre Cuba y Angola. Ese día salieron 5 aviones con tropas y armas cubanas. Ese puente aéreo y ese puente marítimo continuó durante octubre de 1975. Para esa fecha ya había más de 3.000 tropas cubanas en Angola. Los memorándums secretos de Estados Unidos que han sido desclasificados demuestran que en septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 1975, los cubanos sufrieron gran cantidad de bajas, centenares de muertos a manos de la UNITA, del FNLA de Holden Roberto y de las tropas de África del Sur. Según esos memorándums, el número de tropas seguía aumentando hasta llegar a los 40.000, 50.000, además de miles de médicos, maestros, asesores de seguridad y otras categorías. En esta serie especial, estimados radioyentes, La Guerra Olvidada, estaremos examinando la historia, revelando información que nunca se le facilitó al pueblo de Cuba y, sobre todo, en atención a los veteranos de guerra de Angola que aún viven en Cuba, abandonados y olvidados. Uno de esos veteranos es Ángel Moya, actualmente un líder de la oposición. Pero Ángel Moya fue miembro de la División de Tanques de la FARC desde 1983 a 1988 y después fue movilizado como reservista a Angola de 1989 a 1991 como jefe de un pelotón de tanques. Hablamos con el señor Moya, Álvaro y yo, y le comenzamos preguntando sobre cómo es que se atiende a los cubanos que fueron supuestamente héroes, combatientes internacionalistas, después que ha pasado tanto tiempo.
En la actualidad, ningún participante en los conflictos de Angola y de otros países, en sentido general, es posible que haya alguno, ¿no?, que tenga determinados privilegios por estar cerca a la cúpula gobernante. En sentido general, ningún veterano de guerra cubano recibe ningún beneficio especial por parte del régimen cubano por haber participado en estos conflictos en función y en nombre y en interés del gobierno. Aquí no existe en Cuba, por ejemplo, más allá de la asociación esta de combatientes que constituyeron en el año 90, no existe ningún club para los veteranos de guerra, ni hospitales con atención diferenciada para veteranos de guerra. De hecho, muchos de los que participan, y yo conozco casos de mi pueblo donde nací, en Pedro Betancur, que participaron en este conflicto, terminaron abandonados a su suerte por parte del régimen. Otros, bueno, están en las cárceles cubanas, están presos en las cárceles cubanas por haber cometido algún tipo de delito común, o político, porque muchos de los que participaron en el conflicto de Angola, como en el caso mío, hoy militamos en la oposición cubana, y otros, pues simplemente, como han hecho la mayoría de los cubanos, se fueron del país.
Tenemos el caso también de Guillermo Fariña, que también participó en el conflicto africano.
Es un ejemplo claro, ¿no? El caso de Guillermo Fariña es otro participante que participó en el conflicto de Angola, que va a decir exactamente lo mismo que digo yo, y que además milita en la oposición, y por esta razón ha sido arrestado en reiteradas ocasiones. Pero esta es la realidad que están enfrentando los veteranos en los diferentes conflictos en que participaron, en función o representando los intereses del régimen comunista de Cuba.
Ángel, si tú te presentaras mañana en la oficina de la Asociación de Combatientes y tú reclamaras algún tipo de necesidad, como por ejemplo el ingreso en un hospital o un empleo, ¿qué pasaría con Ángel Moya y qué pasaría con otros que quizás no estén tan involucrados en ser contestatario al régimen como en el caso tuyo?
Si en este caso, ¿no?, como opositor y además como veterano de guerra, me presentaría en un hospital con el objetivo de recibir algún tipo de asistencia o atención médica, presentando como aval, ¿no?, el hecho de haber sido internacionalista, simplemente el personal de salud ahí me va a decir que usted es uno más. Para ustedes no hay ningún tipo de beneficio. Para ustedes, ¿no? Los que participaron, que de hecho en la práctica es así, no hay ningún tipo de privilegio. Yo recuerdo que hace unos años, que alrededor de 5 o 6 años aproximadamente, a raíz de una donación que hizo un país africano de animales, ¿no?, al zoológico de La Habana, casualmente me monto yo con un mutilado de guerra, en una máquina, y como siempre habitualmente sucede en Cuba, en la guagua, en la cola, se prestan siempre para el intercambio, ¿no?, de opinión de la gente, y este veterano de guerra, que además mutilado, yo no me identifiqué, por supuesto, comenzó a hacer una fuerte crítica contra el país, que no recuerdo, no sé si fue Namibia, no recuerdo el país, que hizo la donación, diciendo en las condiciones, esas críticas, en las condiciones que se encontraba como veterano de guerra y además mutilado en Cuba, en contraposición con la donación de animales que había hecho este gobierno, ¿no?, al régimen cubano, y exigiendo en medio de su conversación este mutilado y veterano de guerra que debería haber sido compensado ellos por haber participado en el conflicto, en los conflictos africanos, pero además por haber quedado mutilado y por el aporte desde su punto de vista, ¿no?, a lo que estaban viviendo en la actualidad estos países africanos. Esa es la realidad. Y el hecho que Cuba no haya participado en un conflicto militar no le va a dar ningún privilegio, no le va a dar ninguna ventaja por encima de los demás. Están abandonados.
Escuchemos a Guillermo Fariñas, quien fue combatiente de las tropas cubanas en Angola. Hoy en día, un destacado opositor y premio Andrei Sájarov por el Parlamento Europeo.
Porque fui utilizado por el gobierno cubano, por el castrismo. Porque ahora yo tengo, por ejemplo, amigos que estuvieron conmigo en Angola, que son alcohólicos, que tienen problemas sexuales, que no han podido tener familia, que no salen de su casa, que son altamente agresivos. Conmigo tengo otros amigos que se graduaron de tropas especiales, ya se jubilaron y ahora manejan escuelas de sicarios en Centroamérica. Nos enseñaron a matar, nos enseñaron a ser violentos en nombre de una ideología falsa. Nos abandonaron, porque es la otra cuestión, o sea, tú vas a una guerra, pero después que vienes no te atienden. No te dan ningún tipo de tratamiento médico, psicológico. Están prácticamente abandonados.
Estás escuchando Angola, la guerra olvidada. Una serie especial de Radio Martí.
Ángel, te voy a poner un ejemplo. Las categorías para los veteranos. Están los que, por ejemplo, en Estados Unidos, los que participaron en conflictos bélicos. Puede ser lo mismo la guerra del Golfo, Vietnam, o puede ser más reciente la guerra en Irak, o los enfrentamientos en el Mediterráneo, cuando las revueltas en Libia, que participó la Armada estadounidense disparando contra cuando el régimen de Muammar al-Gaddafi intentaba reprimir en Benghazi todas esas sublevaciones. Digo esto por lo siguiente: existe inclusive un movimiento internacional, inclusive hasta deportivo, que realizan como unos Juegos Olímpicos que se llama Invictus, que es para los veteranos de guerras mutilados, donde una especie de paralímpicos, pero son militares. Participan los australianos, los británicos, los estadounidenses, franceses, están participando ucranianos, que están en un conflicto armado contra Rusia, etcétera. Y también de esos beneficios que hablaba Tomás Regalado, yo personalmente te puedo decir, mi hijo, que acaba de cumplir 29 años, tuvo 8 años en la Armada y tiene eso que decía Tomás. Tiene acceso al Departamento de Veteranos de los Estados Unidos, que es una asistencia médica. Tiene también garantizado un estipendio para estudiar, se le paga la carrera en las universidades. E inclusive tiene también una cosa muy pragmática, hasta la tierra en el cementerio, de Arlington, donde son enterrados los veteranos de este país. Dicho esto, conociendo toda esta realidad, hemos visto los videos de las quejas que tienen los veteranos en Cuba. Recientemente, tú que fuiste tanquista, que conoces muy bien esa dotación
ese armamento que Cuba ha presentado. Recordemos todas las imágenes que han usado de los tanques, en los desfiles que se hacen cada año, lo mismo por el 26 de julio que por el 1 de enero o el 2 de diciembre, que las fotos esas de Castro sobre los tanques soviéticos, etcétera. Se realizó recientemente en Rusia unos juegos militares donde participaron por primera vez tanquistas cubanos. Una dotación fue descalificada completamente por problemas técnicos, por problemas de la tripulación, de la conducción, etcétera. Estaban manejando tanques T-72. ¿Cuál es el armamento que tiene Cuba en este sentido? ¿Sigue teniendo los T-62, los T-55? ¿Cómo es el armamento del ejército cubano?
Sí, mira, yo les voy a decir, el tipo de armamento que tenía en el momento, yo estaba en la Fuerza Armada, estuve en la Fuerza Armada de Cubana, en una unidad de tanque, en una gran unidad de tanque, en Matanzas, la 14-10, una gran unidad de tanque, desde el año 83 hasta el año 86, 88, 85 años de servicio en la Fuerza Armada, y el armamento con que contaba, ¿no?, la Fuerza Armada cubana en aquel momento, por ejemplo, las tropas de tanque contaban con el tanque T-55, que era obsoleto en aquel momento, y el tanque T-62. Eran los dos tipos de tanques con que contaban las Fuerzas Armadas cubanas principales, ¿no? Las unidades principales. Habían otro tipo de unidad que contaban todavía con el tanque Sao-Chin y T-34 de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, como elemento, por ejemplo, de artillería, contaban con los cañones 130, milímetros, con cañones 122 milímetros, mortero 120 milímetros, hasta mortero de 81 milímetros, y por supuesto artillería reactiva del tipo BM-21. Ese era como fusil de plantilla, bueno, el que todavía usa, el AK-47 en aquel momento, estoy hablando año 85, año 88.
Según los datos, Cuba no ha cambiado ese armamento, el T-62 sigue siendo la mayoría de los tanques cubanos, y cuando en el año 1991 el presidente Boris Yeltsin de Rusia entonces decidió cerrar el centro de instrucción militar que tenía la Unión Soviética en Cuba, a la salida en el año 93 le dejaron a la isla 50 tanques T-72. Y digo esto porque estos son los tanques que se están utilizando en estas maniobras o en estos ejercicios militares en Rusia, donde fue descalificada una tripulación cubana. ¿Tienen los tanquistas cubanos dominio del T-72, que tampoco es el más moderno de los tanques rusos?
Esa técnica de combate a la cual yo me refería, por supuesto, en este momento, a los tanques de guerra, eran tanques que en su momento eran obsoletos completamente, porque el tanque T-55 viene de la época de los años 50, 60, por ahí más o menos, viene el tanque T-55. E incluso las unidades nuestras, que eran unidades de combate principales, no secundarias, eran tanques que inclusive muchos habían que alarlo a la hora de la alarma de combate. Habían que remolcarlo para poder arrancar esos tanques, porque no arrancaban por el sistema autónomo, ¿no?
Eso fue antes del periodo especial, ¿eh?
No, antes, mucho antes del periodo especial. Incluso en Angola, cuando yo estuve, había muchos tanques que habían calado para poder arrancarlo. Eso es realidad, y tú que estás unidad de combate cubano te vas a decir lo mismo, porque no es una mentira. Habían que calar los tanques porque no arrancaban por el sistema autónomo que traen ellos de fábrica. Inclusive el tema de las comunicaciones, no eran comunicaciones 100% fiables a la hora de poner en práctica todo el sistema de comunicación, porque tenían falla, ¿no? Falla en las comunicaciones por la distancia, la frecuencia, el alcance de las comunicaciones. Habían problemas con estas cuestiones técnicas de este armamento de combate. No me extrañaría que en un ejercicio militar como que recientemente se desarrolló en la Unión Soviética, hayan tenido problemas, la tripulación cubana ha tenido problemas en el ejercicio militar, incluso específicamente para los tanquistas cubanos. Los ejercicios militares aquí, o la preparación combativa aquí en Cuba, no era muy compleja tampoco. No era una preparación muy compleja desde el punto de vista táctico y desde el punto de vista también técnico, porque los oficiales, los soldados no contaban en aquel momento, y no era periodo especial. Bueno, no era por ir especial.
Precisamente está en esta competencia el general de brigada Diego Cobas, quien es el jefe de la Dirección de Preparación Combativa del MINFAR en los últimos ya 3 años.
Ángel, déjame preguntarte, porque yo como corresponsal de guerra estuve varias veces en Angola, desde luego, en el área controlada por la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola, UNITA, y estuve en el área de Yamba, en Benguela, en varios lugares de eso. También vi tempranamente a fuerzas de África del Sur que estaban combatiendo contra los cubanos. Y me contaban muchos guerrilleros que los cubanos temían bastante a la fuerza surafricana, porque los guerrilleros no tenían el poder de fuego que tenían los surafricanos, ni tampoco el que tenía Cuba. ¿Tú tienes alguna vivencia, te contaron algo de cómo eran esos enfrentamientos? Porque definitivamente en Angola hubieron muchas bajas cubanas, quizás nunca sepamos cuántas hubieron, pero ¿cuáles fueron las vivencias tuyas y los relatos que te hicieron de esos combates con África del Sur y también con los guerrilleros de UNITA, con los guerrilleros de Holden Roberto, también con los guerrilleros allá arriba de Cabinda? ¿Qué tú tienes en tu memoria histórica?
Sí, mira, primeramente, ¿no? Ya en la etapa en que fui movilizado hacia el conflicto de Angola, ya no había conflicto serio, ¿no? Que involucrasen a las Fuerzas Armadas Cubanas. Después de la historia esta carnaval, esta batalla, ¿no? Se firmaron los acuerdos, las tropas cubanas, las tropas terrestres cubanas, y no así la aviación, porque la aviación cubana sí participó hasta el último día, hasta el último día de la retirada, en operaciones mixtas con las fuerzas aéreas angolanas. No así las tropas cubanas se retiraron hacia sus unidades militares, se plegaron hacia sus unidades militares y dejaron de participar o de entrometerse en el conflicto de Angola, que incluso eso fue uno de los compromisos, ¿no? Dicho sea de paso, ¿no? Jorge Mascanos logró adquirir de la unidad de Jonas Savimbi en aquel momento de que siempre y cuando no participasen las tropas cubanas en el conflicto angolano, no se iba a derramar sangre de cubano. Ahora bien, ellos sí, a pesar de no haber participado en un conflicto, ¿no? Porque como les decía anteriormente, llegué a la última etapa, ¿no? De este conflicto en Angola, va a quedar la redundancia, sí oía historia, ¿no? Historia, porque yo llego a Angola en el momento de la retirada de las tropas cubanas hacia el norte, el paralelo 13, y por supuesto hacia Cuba. Y allí me encontré con muchos soldados cubanos que venían del sur de Angola, y por supuesto, bueno, como principiante en este conflicto tenía que preguntar para adaptar mi mente a la situación en que me iba a encontrar. Y muchos soldados cubanos sí comentaban, por ejemplo, de la capacidad, la resistencia y la movilidad de los efectivos de la UNITA. A todo el soldado cubano, cuando se le decía, vaya, había un sabor así de una inquietud en la tropa cubana cuando se mencionaba el nombre de la UNITA, porque sí, a pesar de ser una tropa irregular, sí tenían un alto nivel de movilidad y preparación, según, bueno, la opinión de estos soldados que sí combatieron en algún momento contra las tropas de la UNITA. Por ejemplo, en el minado, en el desminado, en el enfrentamiento, en las tácticas de combate. Qué bueno que se pone, que lo ilustra, ¿no? El régimen cubano, las tropas cubanas, derrotaron a las tropas sudafricanas en esta batalla, pero la UNITA se mantuvo activa, se mantuvo la UNITA, perdón, hasta el último momento, inclusive más allá de la retirada de las tropas cubanas de Angola total, de la retirada total de las tropas cubanas de Angola, las fuerzas irregulares de la UNITA se mantuvieron activas e incluso había lugares en Angola, en el sur de Angola, que las tropas cubanas y las fuerzas armadas angolanas no podían entrar porque eran controladas por UNITA. Y hay un ejemplo muy clásico, el avión que le derribaron a las fuerzas aéreas o armadas cubanas en Angola, y le capturaron dos pilotos ahí y lo mantuvieron hasta que se entregaron al régimen cubano, pero sí, sí, la UNIT era muy respetada.
Ángel, vamos a escuchar el testimonio de Tomás Regalado, quien entrevistó, se reunió con esos dos pilotos cubanos que tú haces referencia.
Sí, yo estaba allí en Yamba, la capital provisional, cuando capturaron a estos dos pilotos, me recuerdo, un coronel y un capitán, que por cierto ha escrito un libro que se publicó en La Habana y se anunció allá en Luanda, llamado Prisionero de la UNITA en portugués. Y en este libro él relata que yo fui como intermediario para salvarle la vida a ellos, porque ellos estaban a merced de miles de guerrilleros que estaban en ese momento congregados, que pedían la muerte de ellos porque habían bombardeado unas villorrios civiles, ¿no? Parece que los aviones cubanos pues sí utilizaban, como tú señalas, en todo momento su poderío militar para limpiar terreno, y había muchas bajas colaterales que eran civiles. Y me recuerdo vívidamente de aquel momento, ¿no?
Estás escuchando Angola, la guerra olvidada, una serie especial de Radio Martí.
Yo escuché también, Ángel, muchísimos relatos de que los generales cubanos tenían una serie de metas, y que incluso en el aeropuerto de Luanda, ellos en la terraza escogían a jóvenes cubanas que venían de maestras o de enfermeras para simplemente que sean partes de su harén. Y este testimonio no viene de una sola persona, viene de varias personas. ¿Tú oíste algo de esto, de cómo vivían los generales cubanos allá, los altos mandos militares, en relación a cómo vivían ustedes y aquellos que combatían en los tiempos de fuerte combate contra UNITA y África del Sur?
Mira, Regalado, tú has puesto aquí, tú has tocado dos puntos muy importantes, y fueron dos puntos de que me impactaron a mí cuando llegué a Angola y durante el tiempo que estuve en Angola. El número uno, los bombardeos indiscriminados, fíjate, y cualquier persona que haya participado en el conflicto de Angola lo va a decir así, el bombardeo indiscriminado de las tropas cubanas contra las aldeas angolanas que estaban alrededor de las unidades cubanas que eran hostigadas por las fuerzas irregulares de la UNITA. Mira, yo recuerdo muy bien y perfectamente, como jefe de pelotón de tanque, a nosotros, diariamente, entre 6 de la tarde y 7 de la noche, nos reunían para darnos parte de la situación, ¿no?, militar y estratégica alrededor de la unidad, donde estábamos enclavados nosotros. Y yo recuerdo que el oficial de inteligencia militar, por la parte cubana, siempre hacía hincapié sobre las quimberías, que se le llamaba quimberías, son aldeas que rodeaban las unidades. Y él decía claramente que eran refugios, fíjate, eran refugios de la UNITA, o de la guacha, como le decían ellos en su idioma, que es un bandido, de la UNITA, eran refugios y fuente de habituallamiento, incluso fuente de exploración contra las unidades cubanas. Y cuando tú te fijabas, cuando uno salía y te fijabas en las unidades de artillería que sí estaban desplegadas en las unidades cubanas, estaban apuntando, la artillería estaba apuntando permanentemente contra esas aldeas angolanas, o sea, que eran objetivos militares. Las aldeas angolanas eran objetivos militares, y bastante, bastante, y en reiteradas ocasiones se produjeron hechos, por ejemplo, de bombardeos indiscriminados contra aldeas angolanas, y cuando iban las tropas cubanas junto con las tropas angolanas a la aldea, la mayoría eran civiles, porque estaban habían muerto ahí, mujeres, niños, eran los que estaban muertos en esa aldea. Y lo otro, y la corrupción de los altos mandos militares, sobre todo en los generales, y a nivel de los altos oficiales, a nivel de regimiento, de grupo táctico, la alta corrupción entre estos mandos, e incluso el tráfico de medios materiales de Angola hacia Cuba. Todos recordaremos, bueno, la causa Ochoa. En algún momento la causa Ochoa se dijo sobre el candongueo, sobre el trueque abierto entre las tropas cubanas y la población angolana, el negocio, el intercambio entre las tropas cubanas y la población angolana. Y con relación a las mujeres, bueno, en Angola se decía que el regimiento de artillera, ¿no?, que envió Fidel Castro a Angola fue para saciar las necesidades sensuales, ¿no?, y psicológicas de los oficiales de la misión cubana que estaba enclavada, bueno, en Luanda. Estas son dos cuestiones importantes, y estoy seguro que todo el que toque el tema de Angola se va a referir a tres temas. Número uno, el bombardeo indiscriminado contra la población angolana, las aldeas angolanas. Número dos, la corrupción de los altos mandos militares cubanos de Angola. Y número tres, el abandono de los soldados cubanos y oficiales, después de haber concluido este conflicto, a que han sido sometidos por parte del régimen cubano, sin importar el sacrificio que hicieron, ¿no?, los participantes en este conflicto, en aras, bueno, de defender el comunismo, la ideología cubana, ahí en tierras africanas.
Lo que más me llamó la atención con respecto a la corrupción.
Estás escuchando a Guillermo Fariñas, veterano de la guerra de Angola y prominente opositor cubano, premio de derechos humanos Sájarov de la Unión Europea.
Nosotros, una vez, este mismo coronel Antonio Enrique Luzó, después general de división, hasta hace poco jefe de las tropas especiales de Cuba, este coronel, había un predio de maestras del destacamento pedagógico Ernesto Che Guevara, y él le quitó todos los aires acondicionados a los pilotos que nosotros teníamos que cuidar, que tenían que dormir en aire acondicionado, y se los llevó a las distintas queridas, las distintas amantes que tenía ahí. Y eso por poco nos cuesta la vida, porque en una ocasión se rompen varios aires acondicionados. Después la contingencia militar dijo que lo habían roto la UNITA a propósito, y cuando vamos a arreglarlo, nosotros veníamos en custodia de los técnicos de aire acondicionado, que supuestamente eran para los pilotos cubanos, y nos hicieron una emboscada que nos diezmaron, nos mataron a muchísima gente, y cuando algunos protestaron, fueron fusilados en el acto por Antonio Enrique Luzón, porque de eso no se podía hablar, incluso el jefe de contingencia no se atrevía a hablar de ese tema. O sea, yo creo que la corrupción, más allá de quitarnos cosas materiales, también nos costó la vida de muchos cubanos.
Estás escuchando Angola, la guerra olvidada, una serie especial de Radio Martí.
Moya, si tú fueras caminando por una calle de La Habana y varios miembros de la Policía Nacional Revolucionaria te paran sin saber que están parando a Ángel Moya, quien es un prominente opositor, sino simplemente a un ciudadano común y corriente, y tú le dices a ellos, miren, compañero, yo soy un combatiente internacionalista, yo soy veterano de la guerra de Angola, ¿tú crees que ellos te respetarían a ti?
No, ya yo lo estuve diciendo, el hecho de que Fidel Castro muy tempranamente, cuando empezó este conflicto, ¿no?, de la participación de las tropas cubanas en el África, sin contar, dicho sea de paso, las tropas cubanas fueron a África a participar en un conflicto en nombre de régimen cubano, sin contar con el pueblo cubano. Fidel Castro en ningún momento contó con el pueblo cubano, ni Raúl Castro en aquel momento, ministro de la Fuerza Armada, contó en aquel momento con el pueblo cubano para enviar tropas a Angola. Eso es otra cuestión importante. Desde muy temprano, Fidel Castro se encargó de decir que ir a Angola no era un honor de cada cubano. Por tanto, en la actualidad, que la mayoría de la de los efectivos de las policías no han participado en ningún conflicto, si ellos te detienen, de hecho, hay muchos cubanos que participaron en el conflicto de Angola, de Etiopía, de Nicaragua, y no sé cuántas misiones, están presos en las cárceles cubanas por tratar de sobrevivir en medio de la situación económica que vive Cuba, ya bien, no sé, robándose la producción para mantener su familia o haciendo algún tipo de negocio ilícito para poder mantener a su familia. Y si un policía esto pasa a un internacionalista, a una persona que no sepa, y después se identifique como que participó en el conflicto, eso no le interesa a la policía aquí en Cuba, eso no es jabal ninguno, ni carta de presentación. Más bien, si te llegan a tribunales, serviría como agravante.
En el caso viendo la preparación combativa que tú mencionabas, hemos visto recientemente en estos Juegos Panamericanos que Cuba quedó en la quinta posición. O sea, inclusive las metas que se habían propuesto de mantener el lugar alcanzado en Toronto en los Juegos 2015 y más de 100 medallas, ninguno de los dos objetivos fue cumplido. La debacle en Rusia de los tanquistas cubanos, la de los deportistas en Lima, Perú, ¿es esto un reflejo de la situación actual que vive la isla?
Pues claro, mira, vamos recordando que el deporte en Cuba y la cultura, el deporte y la cultura, pero bueno, en este caso estamos hablando del deporte, el propio Fidel Castro, ¿no? Y después de Fidel Castro, todos estos, ¿no?, propagandistas y alabarderos del régimen, han dicho, bueno, que es un arma de la revolución, y lo han usado. El deporte cubano es usado como un arma de la revolución, según
de
Fidel
propaganda.
Castro. Y con un arma de propaganda de la revolución y del socialismo, lo han usado. Y cuyo así que... muchos recordarán como deportistas, campeones cubanos decían primeramente, le agradezco la medalla de la revolución, al socialismo y al gobierno, y después, bueno, Fidel Castro, y después la familia. O sea, que ya lo usaban como arma de propaganda. Pues eso hay que recordarlo permanentemente, porque a veces se olvidan estas cosas, pasa el tiempo y se olvidan, y esto hay que ponerlo en contexto, cómo el régimen cubano ha usado el deporte y la cultura como arma de propaganda, de penetración política y ideológica. Y indudablemente, en la medida de que se va agudizando, ¿no?, la crisis interna en Cuba, es en la medida que se va reflejando en los resultados de los deportistas cubanos. También, bueno, más allá de que también el deporte internacional ha adquirido otros niveles, hay deportistas de otros países, por ejemplo, entrar el profesionalismo en el deporte ha aumentado la calidad de los deportistas y de los eventos deportivos, pero más allá de eso, el resultado de los eventos deportivos del régimen cubano es el reflejo o es el resultado de la situación económica y social que vive el país. La situación económica y social que vive el país. Es real. La debacle del deporte cubano es el resultado de lo que se está viviendo actualmente en Cuba.
Bueno, muchas gracias, Ángel. De verdad te agradecemos ese testimonio, porque yo creo que tú, que estás allá, que cada día, diariamente, eres impactado por la represión, sabes que entre las cosas que hay que rectificar en Cuba está evitar que el régimen reescriba la historia. Y estas vivencias que tienes tú, pues hay que contarlas y hay que documentarlas, porque no se puede permitir que dentro de 100 años existe una historia diferente sobre Angola.
Y sobre el tema de Angola, yo le voy a decir, sobre el tema de Angola hay mucho que contar. Por ejemplo, la cantidad de tropas que había allí, que el régimen cubano llevó el recurso humano, porque a veces el régimen cubano ha tratado, ¿no?, de por abajo del telón hacer ver que eso le costó, ¿no?, económicamente a Cuba. No, a Cuba le costó el conflicto de Angola, la carne de cañón que llegaron ahí, los muertos sin contar con el pueblo ecuatoriano, pero los recursos los ponían ahora en la Unión Soviética. En aquel momento, los recursos económicos y financieros, porque las tropas cubanas estaban en aviones de la línea aérea Aeroflot o en barcos soviéticos, y allí, en Angola, el petróleo, la gasolina que usaban, eran de Angola, de los pozos de petróleo, eso, de Cabinda, que estaban cuidando, de los pozos de petróleo, porque eso me recordaba también, cómo las tropas cubanas permanentemente estaban protegiendo los pozos de petróleo de Cabinda, eran pozos que... De la compañía
Exxon, entonces, Exxon Mobil.
Y de la Shell.
Y de la Shell.
Y las tropas cubanas protegían, y ese petróleo era que usaban para el abastecimiento de los medios técnicos. Y hay que recordar también la posición estratégica de Angola, por un lado por el Atlántico, los recursos materiales, minerales, recursos naturales que tenía en aquel momento, la cercanía a Sudáfrica a través de Namibia, que tenía Angola. O sea, que hay bastante que contar sobre el tema. Hay gente que sabe mucho más del tema y algún día abordarán con más profundidad, ¿no?, todo este conflicto, ¿no?, en Angola, los intereses allí. ¿Cómo el régimen cubano controlaba los puertos, los aeropuertos? ¿Cómo el régimen cubano, lo mismo que está pasando en Venezuela ahora, lo mismo que está pasando en Venezuela, fue lo que ocurrió en Angola con la presencia, con la intervención cubana en el conflicto? El control de los puertos, los aeropuertos, de las principales ramas que económicamente aportaban algo a la economía, como el régimen cubano controlaba todo aquello.
Muchas gracias.
Sí, gracias a ustedes.
Bueno, escuchamos precisamente, como anunciara anteriormente Tomás Regalado, a Ángel Moya, excombatiente en Cuba, le llaman internacionalista, un combatiente de la guerra cubanas en África. Castro envió a decenas de cientos, miles de cubanos a territorio de Etiopía, Angola, Mozambique, casi todo el continente africano, comenzando desde la década de los 60 en Argelia. Ángel Moya, bueno, nos ha descrito muy elocuentemente la situación que confrontaron entonces y la que tienen hoy actualmente los veteranos cubanos. Tomás, cuando nos preparamos para esta serie, acudimos a los archivos de la Agencia Central de Inteligencia, la cual ha venido desclasificando después de 20, 25 o 30 años, según las leyes para desclasificar de documentos secretos, pero todavía muchos de ellos tienen espacios en blanco, tienen páginas o párrafos que se les deniega la información. ¿Por qué esto sucede todavía?
Bueno, en Estados Unidos hay leyes que garantizan que el pueblo tiene derecho a saber. Y estas leyes son de los récords públicos. O sea, cualquier documento que el gobierno federal, estatal, condal, municipal, escriba, redacte, entregue, envíe, ese documento tiene por ley que ser puesto a disposición de cualquier persona del pueblo que quiera leer ese documento. Lo único que tiene que hacer es pedirlo. Y si no lo pide, el gobierno es penalizado, y si no lo entrega, debo decir, el gobierno es penalizado por las cortes judiciales de los Estados Unidos. En Estados Unidos hay varios tipos de clasificación de documentos. Están los documentos que son abiertos, que están a disposición, los que se leen en las reuniones públicas, etcétera. Están los documentos privados, están los documentos clasificados y están los documentos que en inglés le llaman top secret, lo que quiere decir secreto absoluto. Solamente hay una clasificación, Álvaro, que es para el presidente de los Estados Unidos, cualquiera que éste sea, y para sus asesores más cercanos. Y ese documento va por el título de Ojos Solamente. Ese documento se le entrega al presidente de los Estados Unidos para que lo lea y después se retira por un edecán militar. Él no puede conservar ese papel, porque si lo conserva...
Ni siquiera para sus memorias.
Ni siquiera para sus memorias, porque si lo conserva, si él lo toca, si lo conserva, eso se convierte en un récord público. Y por eso le llaman ojos only, o ojos solamente, lo que quiere decir que lo lee y lo tiene que devolver. Puede escribir algunas notas, etcétera, pero siempre no le recomiendan eso para que no se filtre una información. En el caso de estos documentos a los cuales tú te referías, son documentos secretos, documentos clasificados. Y los documentos clasificados son puestos a disposición del pueblo a los 25 años después de haber sido escritos, a los 30 años o 35 años. Hay algunos que son hasta de 40 años. Y hay una ley que se puede invocar, la Ley de Seguridad Nacional, para tachar partes de esos documentos, para omitir páginas alegando un tema de seguridad nacional. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si la prensa o el pueblo lee algo que está, lo que ellos tachan, si apareciera ahí, eso puede comprometer a algunas personas, puede crear una situación...
Dar un pie de dónde viene la fuente.
De dónde viene la fuente, puede crear una crisis con un país amigo, porque pueden decir, Gran Bretaña nos dio esta información, y entonces pues acusan al gobierno de Gran Bretaña de ser también agente de la CIA, etcétera. Y estos documentos son de acceso al público. En el caso, como en este caso, tú hiciste una investigación y encontraste muchos de estos documentos. Yo me recuerdo que yo una vez encontré o pedí en la Casa Blanca y me lo dieron las cartas Kennedy-Khrushchev cuando la guerra de cuando la crisis de octubre de 1962. Pero estos documentos, los datos que estamos dando, son datos absolutamente certeros. Son corroborados por agencias de inteligencia, por agencias de inteligencia extranjeras que trabajan con agencias de aquí. O sea, los datos que ustedes van a escuchar, que yo mencioné algunos, que Álvaro también va a estar ofreciendo, que nuestros invitados también quizás se refieran a ellos, son datos irrefutables. El gobierno de Cuba no los puede desmentir porque son datos exactos en el terreno con una precisión absoluta.
Vamos a decir, las tres fuentes principales fueron el archivo de la Agencia Central de Inteligencia, el archivo del Consejo de Seguridad Nacional y los archivos del Departamento de Estado. Son documentos que pasan primero por el proceso de elaboración, los analistas de estas entidades y después el director, el que mencionaba Tomás, de la salida de los buques la primera semana de septiembre de 1975. Fue un documento elaborado y presentado por el director de la Agencia Central de Inteligencia al Asesor Nacional de Seguridad.
Para que a su vez se lo pasara al presidente de los Estados Unidos, que era en aquel momento Jimmy Carter. Y si tú te recordarás, las personas que somos un poco ya de mayor edad, recordamos que Carter, que quería un acercamiento con Cuba, con Castro, paró todo aquello precisamente por la guerra de Angola, por la intervención cubana en Angola. Y una de las cosas que vi en un documento que yo estoy seguro que los oyentes se van a sorprender, bueno, no, nada que pase en Cuba sorprende, pero se van a sentir realmente una vez más decepcionados y engañados, es que ahí hay documentación precisa de que Castro vendía a los soldados.
El precio por cada soldado.
Eran $5,000. Claro. Cada soldado, y recuerden,
Esto es dólar de 1975. Ahora costarían más. ¿Cuánto le estará cobrando a Venezuela? Así que, pero yo creo que este es un testimonio para la historia y yo creo que estos programas son importantes porque ciertamente septiembre, el mes de septiembre, fue un mes que cambió la vida de centenares de miles de
cubanos. Porque la propaganda oficial cubana presenta noviembre como el inicio de la Operación Carlota, cuando llegaron los cubanos, para ponerlo en el contexto de la declaración de la independencia de Angola, supuestamente, porque las
pues
otras...
Pues no, estaban allí antes. Estaban allí antes. Y hay fotografías y hay videos de espías, incluso de cubanos, que sacaron esa información, de los barcos siendo cargados de tropas y de armas y saliendo de varios puertos de la isla para ir en caravana, cruzar todo el Atlántico y llegar a los puertos de Angola. Y hay fotos y películas del puente aéreo que Castro comenzó el 30 de septiembre con aviones y aviones y aviones militares y de pasajeros llevando tropas y armas a Angola.
Tomás, para beneficio de nuestra audiencia, en el conflicto participaron, tú mencionaste, tres importantes agrupaciones políticas, de ellas, de la UNITA, que dirigía el doctor Savimbi. ¿Quién era Jonas Savimbi? ¿Cuál era su formación? ¿Cómo fue que él se involucra en la lucha por la independencia de su país y cuál era su objetivo?
Jonas Savimbi tenía una educación absolutamente especial. Fue médico, él fue asesinado después del conflicto, pero se graduó en medicina en la Universidad de Lausana. Hablaba el inglés con una fluidez absoluta. Hablaba el portugués, por supuesto. Hablaba francés, yo lo vi hablar francés con periodistas franceses con una fluidez absoluta. Y él, lo que él postulaba a la gente era negritud, que en idioma portugués, pues esa palabra significa de que él estaba decidido a que la gente de la raza negra dirigiera Angola, no los cubanos. Entonces, él hablaba de socialismo y negritud. Y el socialismo que él entendía, como me lo dijo a mí en muchas ocasiones, en una conversación que ni siquiera grabamos, me dijo, el socialismo no es quitarle los negocios a la gente, es incentivar a que los trabajadores puedan tener buenos empleos, buenos sueldos y que los ricos compartan y creen empresas donde se le den trabajo con sueldos decorosos a los ciudadanos. Entonces, Jonas Savimbi asume la lideratura cuando él era uno de los grupos que luchaba contra los portugueses y los portugueses le dan a Angola la independencia. Acuérdate que Agostinho Neto logró el poder por Cuba, porque Cuba evitó un golpe de Estado.
Que, había un pacto que se había hecho entre las tres fuerzas.
Claro, porque había un pacto y Cuba escogió a Agostinho Neto y dijo, no, aquí hay que liquidar a Savimbi y hay que liquidar a Holden Roberto. Y esa gente no puede porque no aceptaron los términos de Cuba, de Castro. Y ahí fue donde se produce la guerra civil. Agostinho Neto no era tan poderoso ni nada de eso. Pudo gobernar gracias a los cubanos.
En estos documentos desclasificados dicen que si no es por la presencia militar cubana, el régimen de Neto no sobrevive.
Y además de eso, Neto permitió la corrupción de los cubanos.
Vamos a escuchar a Guillermo Fariñas, quien nos relata sus primeras impresiones cuando llegó a Angola, también envuelto como soldado de esas aventuras de Castro en el África.
Lo que me llama la atención de Angola cuando llego a Luanda, en primera instancia, que estuvo más alrededor de 7 días, hasta que nos instruyeron a los cadetes que íbamos a estudiar la en las distintas especialidades. O sea, que iba a estudiar artillería, iba a una unidad de artillería, que iba a estudiar trozos especiales para una unidad de trozos especiales, que iba a estudiar cohetería antiaérea, iba para una unidad de cohetería antiaérea. En ese tiempo, lo que nos llamó la atención, que no sabíamos en primera instancia qué es lo que era el olor a podrido que había. Después, cuando ya llegamos a Huambo, que fue la ubicación mía, o sea, lo que nos llama la atención es ese olor a algo podrido. Y después nos percatamos, en la medida que vamos saliendo de la unidad, empezamos a salir, en que cuando mataban a alguien, lo tiraban hacia al lado de la carretera y ahí se podría. O sea, eso fue una cosa que nos impresionó porque no había servicios comunales, no había ningún tipo de respeto por la vida humana, ni incluso ni por la muerte humana. Dejaban que los cadáveres se los llevaran las fieras, se pudieran ahí. Cuando cogían gusanos ya las fieras no lo comían, vivieran en mal olor. Eso fue una de las cosas que me impresionó. La otra cosa que más me impresionó fue que el general de división, Pardo Guerra, que ahora es jefe de la defensa civil en Cuba, una vez vamos a buscar, porque habían interceptado varias caravanas y no había podido llegar el alimento a las unidades alrededor de Huambo, que fuimos a buscar comida a una candonga y no había dinero y simplemente Pardo Guerra mandó a volarle la cabeza a 2 o 3 miembros de la MPLA y excombatientes de la FAPLA que no querían dársela y pagársela más tarde.
Llegamos al final de este capítulo de la serie especial Angola, la guerra olvidada. Un servidor, Álvaro Alba y Tomás Regalado, director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, les invitan a que escuchen mañana un nuevo capítulo de esta serie. Muchas gracias por la sintonía.
Radio Martí presentó Angola, la guerra olvidada. Una serie especial de Radio Martí.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí al cumplirse 500 años de la fundación de la ciudad de La Habana y 123 años de la ciudad de Miami. La Habana, Miami. El contraste entre dos ciudades. La Habana.
No, La Habana estaba en candela.
Aquí hubo un derrumbe para la parte de atrás del edificio.
Eso se cayó por culpa de ellos.
No recuerdo la basura y todas esas cosas.
Un moquito, la rata.
Miami.
La ciudad de Miami tiene un sistema integrado de recolección de basura.
Miami es una ciudad vehicular.
Los exilados cubanos crearon una de las ciudades más importantes del mundo.
La Habana, Miami. El éxito y el abandono. De lunes a viernes, a las 9 de la mañana y a las 4:30 de la tarde. La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.